Helicópteros artillados, avionetas, alambradas eléctricas para que sea imposible trepar.
Radares, reflectores, miras infrarrojas de visión nocturna, patrullas fronterizas para que los mexicanos no entren al paraíso norteamericano.
La frontera mexicana es el muro de Berlín de los Estados Unidos. El dinero invertido para militarizarla ronda los 4,000 millones de dólares anuales.
Suficiente son los problemas de un solo día, como para preocuparse por el futuro. Olvidamos que para poder llegar al otro lado, hay que empezar derribando el primero de los muros.
Miedo. Miedo es lo que tenemos a esa patrulla. Por eso pasamos por los peores lugares. Ahí hace un calor de infierno, mano. Y los coyotes ahora cobran más plata que antes.
La patrulla fronteriza, la tristemente célebre Border Patrol, con sus 8.000 efectivos custodiando la frontera con México. I hate robbing banks.
Lo peor son los cazadores. Esos demonios que andan por ahí y tiran a matar, sí, a matar.
A lo largo de los 3.200 kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos están los temidos guardianes, civiles norteamericanos que se han organizado por su cuenta para acabar con los migrantes.
Hacen tiro al blanco con los que intentan cruzar.
En este año que termina, más de 500 mexicanos y mexicanas, muchos de ellos adolescentes, han muerto en la frontera.
Mueren electrocutados en las mallas metálicas.
Mueren en el desierto, deshidratados.
Se ahogan atravesando los ríos. Se asfixian en camiones clandestinos.
Los cadáveres quedan ahí, calcinándose en la arena.
¿Que por qué me voy? No hay trabajo, carnal. ¿Qué? Mejor morir de bala que de hambre, ¿no es cierto?
Cada año, 400.000, 500.000 mexicanos y mexicanas intentan cruzar la frontera. La inmensa mayoría va sin documentos.
El famoso NAFTA, el Tratado de Libre Comercio que México firmó con Estados Unidos y Canadá, no ha disminuido en nada esta cifra. Al contrario, la ha aumentado. Si la economía de México verdaderamente hubiera mejorado, no se irían del país 500.000 personas cada año. ¿No le parece?
Qué curioso, ¿verdad? Con el tal libre comercio, las mercancías pasan sin problemas, sin barreras. ¿Y la gente? ¿Por qué los seres humanos no pueden ir y venir libremente?
Vallas de metal de 3 metros de altura.
Sensores para detectar el calor de los cuerpos.
Potentes reflectores iluminando enormes tramos de la frontera.
Globos aerostáticos, cámaras de televisión, perros entrenados para detectar personas.
When we complete these hires, we will enlarge the border patrol by about 3,000 agents.
Al presidente norteamericano, a Mr. Bush, lo único que se le ha ocurrido es levantar un muro de 3.200 kilómetros.
Vuelve otra vez, aparece.
El muro de Berlín está ahora en la frontera mexicana. El nuevo muro de la vergüenza.
Pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.
Así termina la historia, no queda más que contar. Que arriesga la vida y que muere como ilegal, ya que el José que mil sueños tenía y que a casa jamás volverá.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
¿Cuántos muertos más quedarán en el estrecho, buscándose la vida, buscando un nuevo techo? Víctimas del engaño, dinero ahorrado, sueños malgastados al pisar el paraíso. Demos paso a la palabra, al pueblo al que nadie pregunta, solo de vez en cuando depositar el voto y dejar que la bola siga rodando.
vencerán a la miseria. Orgullo contenido en las huellas del tiempo, mano que nunca se abre si no es por puro lucro. Mejor será morderla antes que envenenarla. Si dejamos que la rabia se apodere de nuestros huéspedes, sus lágrimas inundarán nuestras calles. Dejando paso a la sangre, dejando paso a la muerte, dejando paso al fascismo, ¿cuántos muertos más? Mano que nunca se abre si no es por puro lucro.
Bueno, pues bienvenidos una semana más a las Ondas Libres de Contrabanda FM. Como todos los miércoles, de 11 a 12 comenzamos el programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en directo, hoy miércoles 22 de diciembre. Y bueno, recordar que el programa se repite los jueves de 8 a 9 de la tarde, los sábados de 3 a 4 de la tarde, aquí en el 91.4 de la FM para Barcelona y alrededores y en contrabanda.org para el resto del mundo. Recordad también, si nos podéis amoldar a los horarios del directo y de las repeticiones, siempre tenéis la página web quepasanelmundo.contrabanda.org y ahí os lo podéis descargar, os podéis escuchar en cualquier momento.
Por el podcast, ¿no?
La página del podcast. Tenemos un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar crítica, opinión, información, sugerencias.
Amenazas
de bomba.
Lo que dice usted.
Qué optimismo.
Agenda. Bueno, ahí está. El email, el correo está abierto para cualquiera que quiera mandar algo.
Y hoy, miércoles 22, pues también tenéis a disposición la vía telefónica.
Sí, tenemos un teléfono, 93-317-7366.
93-317-7366.
¿Algún otro idioma para el teléfono?
No. Bueno, ya está bien, supongo, no se puede. Bueno. Y bueno, hoy el programa, pues bueno, el estudio está... Estamos a tutti pleni, ¿no? Está hoy lleno.
Estamos de vacaciones.
Está el colaborador aquí, itinerante, que viene...
El becario.
Luego tenemos un invitado de lujo.
Pues hoy nos va a acompañar el programa Juanito Piquete.
Y... Como...
Buenas. ¿Qué tal? Buen día.
Y la compañera, no sé si va a participar, pero bueno.
Bueno, yo les... Tiene el micro abierto.
Puedes llamar por el micro, no hace falta.
Tienes el micro abierto.
Acabo de apagar el móvil que...
Acércate al micro para hablar. Tienes el micro abierto, ¿eh? No
sí, al micro, aquí. Hola. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Aquí estamos. Bueno...
Pues nada, Juanito Piquete... mítico músico de aquí de la movida barcelonesa de los años 80, que inició en el 86 con Juanito Piquete y los Matasquiroles.
Sí.
Un recorrido de 5 o 6 años o algo así.
Sí, hasta el 92 estuvimos, más o menos.
Después.
Fue breve, pero intenso.
El Datura Brushing Show.
Sí, señor.
Que también, ¿cuánto tiempo?
Bueno, estuvo. Datura. DBS fue un experimento de. A partir del 93. Empezamos incluso con parte de la formación de lo que quedó de Matasquiroles, quedamos John y yo. Y luego ahí se sumó David Mayordomo y Carlos Molet, que después, bueno, David Mayordomo estuvo en Maldita Sea, Últimos de Cuba, bueno, grupos míticos de No Barris, ¿no? Y luego se incorporó más tarde, cuando dejó Johnny el grupo, se incorporó Alex, no me acuerdo el apellido. Me acuerdo de su apellido, pero el de Carpe Diem, Alex Carpe Diem, que bueno, ahora está tocando en Subterranean Kids, o sea que seguro que la gente le conocerá sobradamente. Sí, después también anduvo en Cthulhu haciendo cosas, ahora que Cthulhu también acaba de volver, creo.
Vaya, solo sabía.
Sí, yo el otro día vi que, vi algo en el MySpace que Cthulhu estaba en marcha otra vez, o parecía que iba a estar en marcha.
Bueno, se
o sea,
van
que volvemos,
los
volvemos,
grupos de
volvemos
los
80, todos 90, otra vez.
Vuelven,
volvemos no. todos, sí. Bueno, hombre, yo creo que la música es cuando forma parte de tu vida, ¿no? Pues a pesar de yo personalmente que he tenido una trayectoria bastante guadianesca, ¿no? Es decir, pues que a pesar de los 25 años que ahora, pues ahora los Matasquiroles, ahora en. Dentro de poco, el año que viene, 25 años y tal, que parece que, joder, ¿no? No es nada, ¿no? Realmente. Pero bueno, de unido. Y yo qué sé, ¿no? O sea, llega un momento en que es complicado. La música, si tú la dejas, ella te deja a ti un poco, ¿no? Entonces hay que entregarle para intentar luego que también te dé, ¿no? Y ya no me refiero a lo económico, sino a simplemente a lo artístico, a lo comunicativo, a lo personal, ¿no? O sea, uno hace música porque lo necesita, sobre todo, y porque yo en mi caso, porque tengo necesidad de comunicar lo que escribo y lo que siento, y porque de alguna manera es la mejor cosa que me ha pasado en la vida, ¿no? Quiero decir, que es lo que me salva la vida cotidianamente. Es decir, en los peores momentos de mi vida, lo único que me ha aferrado a la vida ha sido la música, ¿no? O sea, y también me ha servido para expresar todo aquello de bueno y todo, incluso todo aquello de malo, ¿no? Que uno lleva dentro, ¿no? O sea, en los momentos que has perdido amigos, pues por ejemplo, cuando DBS termina, de alguna manera, termina también pues porque en esa época pasan una serie de cosas, ¿no? O sea, y al final la vida lo que te va marcando, tú muchas veces, por mucho que planees, de repente se te va todo al carajo, pues porque, yo qué sé, tu mejor amigo se muere, ¿no? O yo qué sé, o de repente has descubierto que dejar las drogas es lo mejor que podías haber hecho, y si lo llegas a saber antes, pues antes lo hubieras hecho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando descubres que el alcohol te está cambiando algo de tu vida y... O sea, en mi caso, por ejemplo, yo hace casi 3 años que no bebo y, bueno, no tengo ningún reparo en confesar que, como muchos artistas y músicos y poetas y etcétera, etcétera, bueno, he sido politoxicómano heterodoxo, ¿no?
Desde Freud.
Porque que... todos somos un poco eso, ¿no? Lo que pasa es que cuando descubres que, bueno, pues que vas quitando cosas y vas añadiendo otras, ¿no? Entonces, pues la famosa frase de sexo, drogas y rock and roll, pues en mi caso el sexo sigue estando y el rock and roll también. Las drogas prácticamente no. Es decir, de hecho, me fumo 2 porrillos en mi casa y fiesta. O sea, no, es que no fumo ni cuando voy por ahí. O sea,
no, que lo que decías de los poetas, que digo que desde Freud, que los poetas, escritores y artistas se vienen dando...
Claro,
hasta Edgar Allan Poe se llama.
Escotado dice que él para fumar, o sea, para escribir, pues... Claro, yo también lo hago y lo hemos hecho todo, no sé, y a lo mejor yo creo que no hace falta nada, ¿no? Lo que hace falta es, en mi caso, vivir. Yo en eso sí que, por ejemplo, Bukowski decía que hay que vivir, ¿no? Que el tío tenía que vivir para escribir, ¿no? Pues a mí me pasa un poco lo mismo, ¿no? Que si no me pasan cosas, pues me cuesta más, a lo mejor, o tardo más en escribir, ¿no?
Y enlazando en este tema, bueno, ahora Johnny ha sacado el libro de Kepaki Puyol.
Sí, señor.
Y en uno de los temas que hablaba es de un viaje a Ámsterdam, donde pues, precisamente, bueno, iban a probar la heroína, pero que tú ibas engañado, que no sabías y que estabas un poco de que casi los envías a la mierda a todos. O sea que, no sé, que también tenías... podía ser, sí que eran unos años lanzados, pero bueno, que ciertas cosas que también quizás lo tenías claro, de que hay límites.
Porque yo ya la había dejado. Es decir, aquí el que hablaba era el abuelo Piquete, ¿no? O sea, porque Johnny y compañía, ¿no? No vamos a decir nombres, pues Johnny, como se pone Johnny él, se como se pone él, pues ya, por eso lo digo. Los demás, había más gente, eran colegas y eran un poco más jóvenes que yo. Entonces, o sea, yo, mi opinión era que no. O sea, que no, tíos, que no. O sea, a ver, yo lo que tengo claro es una cosa. Yo reconozco que, aun estando en contra de la heroína, ¿vale?, ideológicamente, cuando no, la heroína es una droga, la ha manipulado el Estado, que si en el País Vasco la policía la regalaba, o sea, todo ese rollo, sabiendo eso, aún sabiendo todo eso, yo creo que es algo muy personal. Es decir, tú puedes ser más o menos adictivo, tener una personalidad más o menos adictiva y conocerte, y yo me conozco ya, o sea, yo ya tengo una edad en que creo que ya me he llegado a conocer, y por eso he dejado el alcohol, así de claro, porque me daba cuenta de que o era el alcohol o era yo. Es decir, con todo lo que se me venía encima, ¿no? Con todo las ganas de hacer cosas nuevas, con todo... Si tengo que tener energía y lo otro lo que está haciendo es sumiéndome en una nebulosa extraña, al final dejo la nebulosa y me dedico a respirar un poco bocanada libre, ¿no? ¿Sabes? A pulmón libre, no a pulmón siempre dopado, ¿no? Y un poco con la heroína era eso, o sea, es decir, se la ha satanizado mucho, yo voy a, ni la voy a defender ni la voy a atacar, porque las drogas están ahí antes que nosotros, ¿no? Como dice Escobotado, pero yo estoy, por ejemplo, hablando de este hombre, estoy absolutamente de acuerdo con él en que es muchísimo peor la cocaína, o sea, y con esto acabo porque paso del tema, pero que es muchísimo peor la coca, el alcohol, que la propia heroína, o sea, y el día que queráis hacemos un debate sobre eso, y hablamos con ex toxicómanos y que hablamos. Yo lo que no voy a caer es en la gilipollez de algunos, y aquí sí que digo la palabra mágica, que es Ramoncín, o sea, que es un, para mí, repugnante su personaje, ¿eh? O sea, porque yo cuando era chaval, como mucha gente de mi generación, yo creo que incluso le teníamos cierta admiración, pues, por cómo escribía y tal, porque el tío, pues bueno, realmente sus primeros discos y sus libros de poesías eran buenos, ¿no? Después que el tío se ha vuelto, ¿sabes?, a otro que, bueno, a uno que se ha poltronado y, pues como lo decíamos nosotros en los años, a finales de los 80, Ramoncín está en la tele satisfaciendo libertades, ¿no? En esa versión de los Dead Kennedys que hacíamos del Kill the Poor, el matar a los pobres que le llamamos nosotros. Y ahora, pues bueno, ahora ya se le ha ido la pelota totalmente con el tema las GAE y yo qué sé, o sea, yo es que no entiendo estas cosas, pero bueno, quiero decir, supongo que el poder hace son los efectos del poder. O sea, no es que no entienda, quiero decir que entiendo muy bien que este señor, pues supongo que hubo un momento que le dieron un toque, le dijeron, como sigas hablando a favor de la ETA, te vamos a cortar el cuello, y entonces se acojonó. Y porque eso hace un montón de años le pararon los pies y dice, bueno, tú siéntate aquí en el sofá, empieza a decir chorradas, ¿no? Y ya está, pues oye, ves hablando. O sea, eso pasa con mucha gente que se dedica a esto. Es decir, si, a ver, ¿qué cara pondría la peña por decir algo, no? O sea, imagínate, ¿qué pintaría yo en un programa de la Ana Rosa Quintana? O sea, es que bueno, solo pensarlo diría, me cago en... No, no, o sea, claro, o sea, ¿qué hace un tío que ha estado tal? No, pues sería lo mismo, ¿no? O sea, ese tío, al fin y al cabo, a su nivel, ¿vale? Era un tío que los medios le apoyaban y tal, pero bueno, a finales de los 70 o principios de los 70, era de lo poquito, aparte de los de Leño y de después vino un poco el rollo más punk y tal, ¿no? Pero bueno, no sé, o sea, aquí en Barcelona en esa época lo único que había era la trapera, y la conocíamos cuatro, bueno, 40 a lo mejor, o 400, ¿no? Pero que es así, que después la trapera pegó un boom, por suerte para la salud mental de mucha gente, ¿no? Pero es como todo, quiero decir, está el mito, ¿no? Y el mito se muere, y bueno, el tema de, mira, lo que decías del Pagui Pujol, del que Pagui Pujol, pues ese libro, yo creo que es un sano ejercicio que ha hecho Johnny, ¿no? Y yo le agradezco que lo haya hecho, porque habla de muchas cosas, yo creo que con bastante sinceridad, que seguramente ha procurado callarse lo menos posible, pero bueno, que yo creo que ha sido bastante objetivo y bastante, bueno, hablaba de él prácticamente, ¿no? Quiero decir que es un poco su visión, ¿no? Pero bueno, que en la visión personal también se mezclan otras cosas, ¿no? Las opiniones que tienes de tus amigos y que haces esas...
Él no se movía como individualidad, se movía dentro
claro,
colectivo.
Claro, no, y habla de nosotros, habla de su relación, no, de pasada, lógicamente. Pero bueno, yo estoy contento y orgulloso de salir en ese libro fotografiado y mencionado, lógicamente, y de haber participado de ese momento. Yo creo que estuvo bien. Ya está, no hay que mitificar. Yo creo que vivimos lo que vivimos. También cuando se hizo una entrevista en el No Acepto, no sé si recordaréis, un DVD...
Sí,
que
sí,
habla
sí, sí.
De, bueno, de épocas parecidas, igual va un poquito más, sí, de hecho habla de la misma época, pero desde otro enfoque y bueno, pretendiendo ser un documento más genérico, lo que pasa es que bueno, eso siempre es muy complicado, porque siempre te dejas gente, ¿vale? Y a lo mejor sale gente que tampoco es tanto como, ¿no? Es decir, cuando hablas de punk o hablas de determinadas cosas, nosotros por ejemplo siempre estamos metidos en ese territorio resbaladizo del punk rock, rock and roll, se nos decía que éramos un grupo de rock urbano, que yo nunca he entendido mucho de qué iba esa palabra, ¿no? Pero supongo,
posición a rock rural, ¿será?
Pues digo yo que será eso. No, pero bueno, sí, ya nos entendemos.
En vez de country rock urbano.
No, lo que pasa que supongo que era una forma de no llamarnos heavies, ¿no? O algo así. Porque yo pues nunca he sido heavy, la verdad, no tengo nada en contra de los heavies, pero
decir, no metáis con los heavies.
Que bueno, tengo muchos amigos heavies, tío. Yo
nah, es una broma,
en
¿eh?
Todos lados, tío. Esas son las chorradas que pasaban en esa época.
En esa época.
Precisamente.
Heavies contra punkies contra.
Sí, ¿no? Heavies contra todos, punkies contra no sé quién, los nazis por ahí jodiendo la marrana. O sea, porque bueno, lo de los nazis lo cuenta bastante bien.
No, con el tema de decibelios y
sí,
tal.
La ambigüedad de los decibelios, yo creo que la inocencia de los decibelios, porque yo creo que nadie nunca en ningún momento llegó a pensar ni que Fry, ni que Manel, ni Miguel eran nazis, ¿no? O sea, yo creo que lo que pasa que eran, yo para mí que se les fue la pelota, tío, no sé qué se habrían tomado, igual un tripi de más, no sé. Sí, yo creo que cayeron en el uso inocente, porque a mí si hubieran sacado una señora me hubiera parecido igualmente lo mismo, ¿eh? Quiero decir, no se trata de...
De bandera española.
El tema es nacionalista, ¿no? Entonces, yo creo que el nacionalismo, desde ese punto de vista, es nocivo. Es decir, yo entiendo que la gente defienda su cultura, que defienda su identidad, que defienda su país. Pero sobre todo a mí me interesa más hablar del pueblo catalán, no de Cataluña como nación, por ejemplo, o del pueblo vasco, ¿no? Por poner dos ejemplos así claros, digamos, que están en la mente de todos, ¿no? Y presentes en la prensa cotidiana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un debate largo, es decir, que hay mucha gente que tiene mucha prisa o tiene mucho interés en la independencia de Cataluña. Yo no estoy en contra de la independencia de nadie.
El pueblo, pues,
yo no estoy en contra de la independencia de nadie. Ahora, que si lo que quieren es un país pequeñito con su mini ejército y sus cuatro helicópteros y sus barquitos fuera y tener un pasaporte, pues conmigo que no cuenten. Conmigo que no cuenten. Ahora, si lo que quieren es un país diferente y con, bueno, y con avances sociales reales, ¿no? Es decir, si la gente está dispuesta a hacer la revolución social, que cuenten conmigo en Cataluña, en Ucrania o en El Salvador. Yo soy de esos.
¿Y eso de la revolución desconocida? ¿Estás esperando la revolución?
Bueno, la revolución desconocida es un homenaje. No, es un homenaje. Bueno, supongo que el que haya leído un poquito Bolén y un poquito el rollo de los ucranianos, ¿no? La Revolución Inconnue es un libro que habla de 1917 al 21, que es un poco todo lo que ocurre en Ucrania. Al margen al mismo tiempo en paralelo a lo que está ocurriendo en Rusia, es decir, la famosa revolución que empieza siendo de una manera, después los bolcheviques se apropian, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues allí ocurrió así en tres frases, pues que la magnovichina, que era un poco la corriente libertaria, anarquista, campesina, ucraniana, de alguna manera va, hace la revolución a su ritmo y trabaja codo a codo, digamos, ¿no? Con los intereses de los bolcheviques contra los zaristas, hasta que los zaristas, lógicamente, pues, bueno, desaparecen, son vencidos, y a partir de ese momento los bolcheviques se vuelven, o sea, se giran de lado y giran sus bayonetas y sus armas contra los compañeros de la magnovichina. Entonces, claro, esa revolución, ¿cómo no va a ser desconocida si la han aniquilado propiamente los propios bolcheviques, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues mi intención, quitando, no es hacer sangre en la unidad anarcocomunista ni nada por el estilo, porque no soy de los que está en contra de hacer cosas con gente de diferentes opciones, ¿no? De hecho, yo tengo una trayectoria personal y como militante, entre comillas, en épocas de mi vida, pues muy unitaria, yo creo, ¿no? A pesar de haber estado en CNT, pues bueno, estuve en el Milicaca, fui uno de los fundadores del Milicaca, y allí estábamos, bueno, pues hasta, me parece que estaba hasta el, no me quiero equivocar. No, este no, esto, eso era otra movida. No, es que por un momento me ha venido un flash de cierto individuo que ahora está muy de moda, ¿vale? Que se le ha relacionado con el caso Millet. ¿Vale? Sí, no, pero es que no sé cómo se llama. Bueno, es igual, un nota del Esquerra este que ahora después montó un partido con la...
Ulam.
Eso, es que no me salía el nombre. Y este, no, es que yo en esa época estaba en el rollo antimilitarista, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando del 79, ¿eh? O sea, todavía teníamos casi los dientes de leche, algunos. Y ese tipo pululaba por esos ambientes, ¿no? Y por la coordinadora del Comité Santiotan, y lo había confundido de repente. En esas reuniones que había, como 28 reuniones todas las semanas, pues en una de esas me había aparecido el fantasma de este tío, que también tenía relación con no sé qué entidades, ¿no? Bueno, pues un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Que al final, pues, bueno, la implicación de la gente... En todos este tipo de cosas, ¿no? Pues hace que uno tenga la sensación de que a veces está hablando al vacío, ¿no? ¿Sabes? Yo tengo la sensación muchas veces de que la necesidad de que tengo de volver a la música está directamente relacionada con la necesidad de expresar cultural y políticamente lo que siento, porque no encuentro otro vehículo. Es decir, los partidos políticos no sirven. Las organizaciones de izquierda tradicionales cada día están más vetustas. No, si no tendemos a la autoorganización real, es decir, hacer las cosas. Yo creo que ahora empieza a haber gente que para cosas muy concretas se va organizando, ¿no? Tengo la sensación, triste sensación, de que a pesar de todos los pesares, todos vamos a nuestro rollo y que organizamos 200.000 cosas el mismo día, pudiendo organizar menos, ¿no? Y ahora que veo eso del Papa, pues por ejemplo esa es una, ¿no? Que es una chorrada, porque eso es una chorrada, quiero decir. Pero bueno, podía haber quedado mejor, ¿no? En vez de estar el sábado, que está muy bien, la autonomía, yo estoy por la autonomía, que la gente haga lo que le parezca, ¿no? Quiero decir que está bien, pero coño, si nos organizamos un poquito más, si nos federamos un poquito más, me refiero a, no quedamos un órgano en la organización, sino que tampoco estaría mal, porque es que la gente solo se queja. Entonces, ¿cómo puede ser que haya tres CNTs? Joder. Bueno, o dos y media, es igual. La CGT, porque era la CNT renovada, los históricos y los históricos partidos en dos. Y luego también está toda. Y yo me pregunto, ¿dónde están todos los anarcoindependentistas que había con Marcelí Reyes y compañía cuando formaban la CNT Països Catalans, por ejemplo, que también llegó a existir como cuarta opción o tercera opción dentro del movimiento
libertario? Eso es un gran problema de la izquierda, ¿no? El separatismo siempre. Yo soy de Lenin, yo soy de Bakunin, no sé, la derecha, por ejemplo, no veo que la gente sea, yo soy Rockefeller, yo de Bill Gates.
Mi padre, que tiene 83 años,
no se pelean entre ellos, ¿no?
Se pelean, lo que pasa es que lo llevan mejor que nosotros.
Van todos por un interés común, que es
se pelean, ¿no? Porque por suerte para nosotros sí que se pelean, porque si no se pelearan, entonces el mundo sería monocolor absolutamente. O sea, que sí que se pelean, que tampoco, a mí caer en el tópico este también de que, hombre, es que es cierto, es así, pero bueno, por suerte para nosotros la extrema derecha española está disgregada, por ejemplo, ¿vale? O sea, quiero decir, y que sigan disgregados mucho tiempo, ¿vale? Porque el día que se junten ya veremos, ¿me entiendes? O sea, todos sabemos que...
Pero la izquierda siempre es más...
Ya, pero al final ya meticulosa. Sabemos que en la calle nos vamos a ver los de siempre, ¿me entiendes? O sea, que al final, ¿quién sale a la calle para protestar por no sé qué? Los anarcosindicalistas históricos, los autónomos, que si el Black Bloc, que si los Ocupas, que si... no me quiero dejar a nadie, ¿eh? Quiero decir, a toda la peña, ¿vale? Toda la peña de tutti colori, ¿vale? Independentistas, etcétera, ¿no? Quiero decir, bueno, ya sabemos, unos se mueven más en un ámbito, otros más en otro. Yo creo que todo eso se amalgamó un poquito, que creo que también al final algunas de las cosas se han quedado más en el fin que en el medio, ¿sabes? Es decir, por ejemplo, el movimiento de ocupación, que es un medio, para muchos ha sido un fin, y ese es el error. Es decir, el error es que la ocupación es una forma de denuncia del capitalismo y también una forma también de mostrar que se puede la gente autoorganizar, ¿eh? De forma autónoma, sin subvenciones, sin estados, sin casales y sin hostias, ¿no? Entonces, el hazlo tú mismo, que era el espíritu un poco del punk y tal y cual, trasladado y pasado, lógicamente, pues por la evolución y por el contacto con el movimiento libertario en su momento en Inglaterra y aquí en el Estado español, pues otro tema pues recurrente también en el libro de Johnny, un poco, que explica, ¿no?, que la segunda generación punk sí que es la que entra en contacto ya, entre comillas, en bloque, ¿no?, uno a uno, ¿no?, pero en bloque un poco más con el movimiento libertario, ¿no? Ahí se produce más esa simbiosis, ¿no? Que creo que es quizá lo más interesante, es decir, de alguna manera es lo que ha enriquecido, las viejas organizaciones. Es decir, CNT tiene la suerte de tener savia nueva y luego por lo que conozco y porque conozco a algunos de sus militantes y me parece gente muy comprometida, muy válida. Y joven.
Sí, joven, bueno, pues también, estuvimos, ¿no?, asistiendo al concierto en Cocheras y se veía gente joven. También
Básicamente, claro, ¿qué ocurre? Que hay una especie de salto generacional, ¿no?, que de eso a veces no se habla, y es que, por ejemplo, los que tenemos, bueno, no, yo ya no tengo miedo en decir que tengo 50 tacos, ¿no?, pero los que tenemos cierta edad, a los que tienen 20 años, pues ese, o 18, 17, incluso más jóvenes, sí que hay gente en medio, pero es de la que menos, ¿no? Es decir, que nos acabamos juntando siempre los más jóvenes con los más viejos, entre comillas lo de viejo, ¿no? Porque yo sigo siendo un chaval, pero el rollo es... Ese es el rollo, ¿no? Y que bueno, que es curioso, ¿eh? Que yo no me quejo, ¿eh? Que yo, por ejemplo, ahora La Revolución Desconocida, en directo es un tío que tiene, 20, bueno, ahora 24 años va a hacer, Sergi, que es un gran compositor... con el que hemos compuesto la mayoría de las canciones de La Revolución Desconocida, el guitarra 27 tacos y el batería, Raiko, ex hostia puta, que se ha incorporado hace poco a las labores de batería en el grupo, pues tiene 31. Con lo cual, como comprenderéis, está uno ahí súper... Yo súper a gusto, ¿eh?
Rejuvenecido.
Y súper a gusto, ¿no? Y súper a gusto, porque al final... O sea, yo recuerdo que cuando era un chavalito, me juntaba, iba a la Georgia con 12, 13 años, estudiaba, tuve la buena y mala suerte, las dos cosas. Fue bastante chungo, la verdad. O sea, por eso salí de ahí. Estuve con los curas 8, 9 años, ¿no? Y digo buena y mala, pues porque era mala, pues porque, bueno, ya todo el contexto, y buena, pues porque salías de allí y parecía que llevabas un pasaporte de soy inteligente o algo así, ¿no? O sea, era increíble. O sea,
si has aprendido ahí, eres válido y...
No, era la hostia. O sea, llegabas a cualquier instituto y te convalidaban la mitad de las asignaturas. Era un chollo de la hostia, ¿no? O sea, a mí me pasó, por lo menos en el San José Calasanz, donde estuve, 3 o 4 asignaturas convalidadas, ¿no? Dije, oye, mola esto de la pública y tal, ¿no? Y me escapé, ¿no? Pero allí fue uno de los sitios donde, o sea, cuando estábamos... O sea, en esas épocas jóvenes, ¿no? Es cuando te das cuenta de que, bueno, de que esa energía que tienes en la yocha la pones en contacto con gente mayor. Es decir, yo estaba con 12, 13 años con tíos y tías de 18 que me llevaban a las manis. Claro, entonces yo tenía, era el 71, 72... Y me, claro, no tenía hermanos, yo era el mayor, y no tenía hermanos mayores, entonces me llevaban de la manita, pues empezaba a ver. Claro, eso influye, ¿no? Eso te influye de alguna manera, pues bueno, eras el nen, ¿no? Y luego, pues bueno, ibas creciendo tal, claro. Por el otro día no sé quién me decía, Sergio, tal, y te dije, bueno, ¿y a ti quién cojones te metieron en la cabeza este rollo del anarquismo? ¿Y por qué eres anarquista? ¿O por qué eres libertario? ¿Por qué? Y dije, hombre, mi padre no. Digo, mi padre es un buen hombre. Después yo me he enterado que tenía un tío abuelo que estuvo en la columna de Urruti, pero eso me he enterado ahora, ¿eh? O sea, cuidadín, imagínate. Y que mi abuelo también era un tío majo y tal, pero bueno, es que hay mucha gente que tenía mucho miedo y mucha, ¿sabes? Mucho reparo de hablar de muchas cosas, ¿no? Y ha costado mucho. O sea, mi padre y yo estamos hablando de cosas ahora, de mayor yo y él ya de muy mayor, ¿no? O sea, pero nunca hemos hablado de cosas de la guerra. Sí, sí, te contaba el hambre, te contaba no sé qué, porque los niños de la guerra pasaron mucha hambre, sobre todo en la posguerra. En la guerra no, pero en la posguerra muchísima hambre, ¿no? Y entonces, pues bueno, al final, ¿qué pasa? Que te enriquece. Te enriquece ese contacto generacional, jóvenes más mayores, ¿no? Y ahora me pasa al revés.
Ahora eres tú el mayor.
Ahora soy yo el abuelo, entre comillas, y la gente más joven, pues te da vidilla.
Bueno, vamos hablando.
Vaya de la chapa que os he soltado.
Sí. Bueno, para eso estás invitado, para que digas lo que quieras.
Para soltar chapas.
Para soltar ahí, para que digas lo que quieras sobre lo que quieras. Y bueno, ya que hablamos de la revolución desconocida, vamos con un tema. Cortamos con un tema que se llama Voces Libertarias.
Antes hemos escuchado Estrecho. Que, bueno, relacionado con el audio que hemos puesto previamente de la inmigración en México, pues bueno, una reflexión sobre la migración, que quizás también ha habido muchos cambios de cuando empezaste, Juanito Piquete, al volumen de inmigración y,
sí, lo
y
que quizás pasa.
Los conflictos que puedan haber surgido.
Sí, pero por desgracia. O sea, mira, hay una anécdota con esta letra. Aparte de lo que comentaba antes de los inmigrantes que en Montpastor estuve tocando y me subieron... Bueno, yo bajé del escenario y recuerdo, bueno, lo típico, que bajas ahí con toda la adrenalina, todo peto sudado, y te vienen unos tíos ahí, oye, compañero, no sé qué, oye, de puta madre, algo así. Y me veo seis tíos, pues no sé de qué país eran, pero bueno, los tíos súper majos ahí, tío de puta madre. O sea, para mí eso fue un subidón. O sea, un subidón de decir... La gente escucha lo que
quieres transmitir.
No, quiero decir que eso es interesante, ¿no? Y por desgracia esa letra la escribí en el año 99 y la he publicado ahora pues porque seguía vigente. Es decir, a mí...
Mira, cuando he llegado yo desde Argentina al 99.
No, pero me refiero vigente el hecho incluso de lo que hizo la letra, ¿no? Es decir, ahora ya se están produciendo esas cosas que la letra, entre comillas... decía que podían ocurrir, ¿no? La extrema derecha se presenta a las elecciones con el discurso, ya sabemos, es lo de siempre, pero bueno, vuelve a suceder, ¿no? Es decir, ¿por qué hay 700.000? No sé cuántos tíos le ha votado a ese pavo, o sea, al pavo. pavo ese de la extrema derecha. Es que no quiero ni nombrarlo. O sea, no merece que lo nombremos, tío. Lo estamos 200, haciendo propaganda.
200.000.
Pero muchísima peña. O sea, a ver, que dirás, hombre, Cataluña hay muchos millones de personas. Sí, bueno. Pero, o sea, que haya 300.000 es mucho, ¿eh?
No tanto, o sea, creo que 70.000 o así.
Sí, eran. vale. Es que a mí me parece que son...
200.000 me parece que eran Ciutadans y Laporta.
Ah, vale.
La plataforma no 70.000.
Pero bueno, ya he unido, ¿eh? 70.000 individuos que...
Casi un Camp Nou.
Individuas.
Bueno.
Que...
Sí.
No, pues nada, pues que...
Vamos con la canción, pues.
Que sean tan ignorantes.
Bueno, pero eso siempre.
Pues bueno, vamos a escuchar voces libertarias, ya que, pues bueno... No está hablando bastante de anarquismo aquí y bueno, pues un... Venga.
Y de drogas estuvimos hablando, ¿eh? También. Venga.
Mi pueblo es la humanidad, mi patria es el mundo entero, lucho por la libertad, no creo en cura ni credo. Soy humano, soy creyente de las leyes naturales, del sol, del aire, del viento, de las estrellas fugaces. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. De la lluvia, de las flores, del perfume del romero, me alegra ver los trigales donde sale el pan del pueblo. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, político farsante y el jodido banquero. Asesinaréis al amanecer a escondidas pero temerosos, porque sabéis que mi nombre no lo amordazará el silencio, porque sabéis que mi sueño no lo ahogaréis. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa.
Pero bueno, es que el prólogo del libro disco ese.
Ah, aquí continúa hablando Juanito.
No se calla que... debajo.
Ya le daremos otra de esto, ya otra. Que antes has comentado la palabra mágica Ramoncín y has hablado un poco de su historia y tal. Pero enlazando el tema, y bueno, también porque ayer tuvimos la noticia de que se ha rechazado de momento el proyecto este de ley Sinde, que recordemos hacía que, bueno... preveía la posibilidad de tancar, de cerrar webs por
de descargas,
estuvieran ofreciendo contenidos que no pagan derechos de autor y tal. Pues bueno, tú, como nos has explicado un poco ya tu historia así libertaria, etcétera, pero como además como músico, ¿Qué opinión te merece el tema este de los derechos de autor y la libre distribución en internet y qué te ofrece este campo? De...
Bueno, digamos que hay amigos míos que no estarían de acuerdo con lo que yo digo, ¿no? Yo estoy por compartir, siempre he estado. Quiero decir que la obra al final es de la gente, ¿no? O sea, no sé, uno hace canciones para sí, ¿vale? O sea, el tema de una cosa es la propiedad intelectual, es decir, registrar que tú hagas un tema. Coño, si yo he escrito una letra y, por ejemplo, tú haces la música, pues joder, Pepe y Juan pues van y hacen un tema y vamos al registro ese y lo hicimos, lo hemos hecho nosotros. El tema del negocio con todo eso, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, a mí me parece fatal. Lo que pasa es que, evidentemente, esto ha sido negocio durante muchos años. ¿Y qué ocurre? Que la propia tecnología, es decir, el propio sistema, el propio imperio de la tecnología ha ido abriendo otro tipo de puertas y ha ido cambiando la plusvalía. Es decir, antes, un CD, yo me acuerdo, cuando se empezaban a vender los compacts, porque yo también me dedicaba a vender música independiente, entre otras cosas, en mi vida, y, hostia, yo recuerdo que era súper extraño el sonido que nos producía oír un CD, ¿no? Eso de entrada, ¿no? Y luego, cuando dijimos, bueno, ¿y esto? ¿Esta cosa? ¿Con lo feo que es esto? Bueno, pues esa cosa tan fea que iba a sustituir poco a poco al vinilo, no lo ha acabado de matar del todo, pero bueno, digamos que el gran negocio sí se lo cargó. Pues tío, es el que fabricó eso, ese tío solo por fabricar eso, de cada unidad que se fabrica en el mundo, ya tiene un royalty. Entonces, pretender engañar a la gente, es decir... Cuando tú estás comprando un formato neutro, las GAE chupa. Es decir, o sea, todo ese tema ya lo tenían que haber resuelto. De hecho, ya lo tienen resuelto. Lo que ocurre es que, o sea, lo que es ridículo es llegar a la barbería de la esquina, a la boda del Manolo de turno. Es que usted tiene que pagar derecho de autor porque está sonando Paquito el chocolatero. Hombre, no futen, tío. Y no. O sea, a ver, nosotros ahora, ¿qué pasa? Que los que... tocamos en directo, en determinado tipo de eventos, te viene la autoridad, entre comillas, ¿no? Te dice, oiga, y tienes que poner una lista de canciones. Pues, ¿qué hace mucha peña? Pone las canciones que le da la gana. O pone ninguna de las, yo qué sé, ¿sabes? O no pone ninguna, ¿sabes? O sea, el que quiere cobrar, pone todo lo que es suyo y después toca lo que le sale de las bolas, ¿no? Pues, hablando mal, ¿no? Bueno, o sea, no futem. Entonces yo no estoy porque la gente se ponga tonta con el tema. Bueno, hay que respetar, yo creo que hay que respetar, una cosa es ser autor y ser creativo, y otra cosa es especular, ¿vale? Que los autores tenemos que vivir, está claro. Pero que la promoción en internet yo creo que favorece al autor, favorece a los nuevos proyectos, favorece a la promoción independiente, favorece la libertad. Y favorece la distribución.
La prueba es que ahora hay muchísimos, ¿vale?, más grupos que hace 15, 20 años.
Ahora cualquier chaval puede coger, hacer su maqueta, y si a ti te mola, la vas a escuchar. Y si me mola a mí, me vas a decir, oye, tío, le voy a decir al otro, oye, mira, mola, tío, esta peña mola. Y el boca a oreja, es decir, que ahora pues sería el link to link, o llámele como usted quiera, ¿no? Pues al final, linkeando, o enviando mails, o en el Facebook, o en cualquier mierda de red social de estas, en las que muchos estamos, yo también. Pues si las utilizamos para lo que hay que utilizarlas, ¿no? Porque el problema es lo que hablábamos antes de la ocupación. O sea, el Facebook no, señoras y señores, el Facebook no es un fin, es un medio. Es que hay gente que, yo estoy con Carlos Azagra, el otro día le hicieron una entrevista, que es un gran amigo mío, al que yo quiero mucho, le hicieron una entrevista en el periódico y decía esto, y ahora lo digo yo también, es que, joder, tío, hay algo más. La parte de la pantalla del portátil o del ordenador y del Facebook, ¿eh? Está la vida real. O sea, no nos equivoquemos. O sea, hay mucha gente que al final ha descubierto las redes sociales. También supongo que es el fenómeno este de la adicción a lo nuevo, ¿no? Que cuando haces algo nuevo, pues parece que te aficionas mucho, luego te cansas, ¿no? Que es un poco...
Y la comodidad de hacerlo desde casa.
Claro, a ver, que evidentemente, hombre, a ver, es muy fácil haciendo un clic, tío, que yo pueda mandar 4.000 mensajes, por decir algo, 3.000, mola. Mola porque yo informo a determinadas personas que son sensibles de lo que yo haga como poeta, como músico, como artista, como pintor, lo que sea, de lo que yo hago, y haciendo un clic o haciendo 20 clics, por decir algo, pues tú tienes informada a la gente. Eso es un tema, pero luego hay que salir los bolos no se hacen en internet, ¿eh? Los bolos se hacen en los locales, los grupos vamos a tocar, no solamente en garitos para ganar dinero, sino para causas sociales, como hacemos grupos como el nuestro. O sea, cuando estás tocando en la Festa Mayor Alternativa de Sant Andreu, estás tocando en una festa major alternativa, sí, pero es que no estás cobrando lo que cobrarías en la festa major del ayuntamiento por, por propia voluntad, porque lo que tú estás ofreciendo es tu propuesta musical para la gente que tú consideras que es tu gente, ¿vale? Una que desde luego no es el poder.
Una pregunta, ya que enlazando con el feo, ¿ha conseguido guitarra?
Estamos en ello. Sí, tenemos ya tres o cuatro personas a punto de. Gracias por la. Por, sí. No, bueno, desde aquí lanzamos, sí.
Hemos tenido
un. A ver, Alex Puerto, por desgracia, su estado de salud no es que sea el mejor en este momento y ha causado baja. Esperemos que se recupere y esperemos que vuelva a la banda. Es decir, lo que pasa que como no tenemos. Es como es sine die, pues. Podemos llevarnos de 6 meses, 3 o 1 año. Entonces, pues bueno, pues esperemos que vuelva y se recupere. Pero el grupo está grabando un disco del cual quería hablar si hay tiempo. Pero bueno,
sí, todavía quedan
de alguna manera hablaremos cuando lo saquemos, ¿no? Simplemente decirle a la gente pues que llevamos ya todo este año 2010, aparte de los conciertos en directo que hemos dado, pues hemos estado componiendo Sergi Fàbregas y yo fundamentalmente, que somos un poco el motor de la banda a nivel creativo. Y nada, pues que tenemos Alma Libertaria, que yo creo que va a ser el título. Me gusta lo de Alma Libertaria, me gusta por Aute, me gusta por Lizano, sobre todo Jesús Lizano, desde aquí un beso muy grande. Yo no sé si está bien o mal de salud, estoy un poco preocupado por él. No lo vi el día de Paco Ibáñez y eso me preocupa, ¿vale? Eso quiere decir que es un hombre que ya tiene 80 y bastantes y está bastante enfermo. Entonces, si escucha esto, un abrazo desde aquí. Y porque va a haber canciones de Lizano, o sea, va a haber una simbiosis de poesía y rock, como solemos hacer, pero esta vez pues va a ser prácticamente poetas libertarios, va a haber alguna cosita, algún collage de Panero, algún poetas no que no se consideran poetas a sí mismos, como Gorka Ramos, que seguramente es conocido de esta casa. Sí, sí le conocéis, quizá no así con ese nombre, pero lo conocéis de vista seguro. Es un compañero que está en mil salsas. Y que escribe y escribe bien. Y entonces le dije, para el próximo disco voy a coger dos letras tuyas. Y al final van dos textos suyos, hay cosas de Jesús Lizano, lo que comentaba antes, y bueno, alguna cosita más, alguna sorpresa más, algo de Jofra, de Amorteo Povo, algo de Muy Rojo, como siempre apoyando un poco a los colegas, ¿no? De Barcelona y bueno, y de generación también, ¿no? De poesía y de canción. Y muchas ganas, la verdad es que ahora ya estoy con el monazo ese de meterme en el estudio y terminar ya el disco, ¿no? Pues estamos en ello, o sea, estamos con bases, ya estamos con tal, está hecho, pero bueno, está hecho pues como se hacen hoy las cosas, ¿no? En Pro Tools y no sé qué, y entonces te vas al estudio y lo haces un poquito más.
¿Entonces plazos tenéis o...?
Vamos muy pillados, no quiero decir plazos porque teóricamente en marzo debería estar, pero bueno... Ojalá, o sea, debería, porque claro, si no ya vamos tarde, como siempre.
Y entonces con esto de buscar nueva guitarra, de la grabación...
Lo del guitarra, yo creo que para finales de enero lo tenemos arreglado. Quiero decir, el 10 de enero ya tenemos pruebas de casting, entre comillas, ¿no? Porque bueno, son colegas, además, quiero decir...
Hombre, Operación Triunfo.
No, hombre, tío, la casting es muy fea, ya lo sé, pero bueno, es por decirlo, pues eso, un poco, pues para ver si hay química, tío, o sea, tampoco, nosotros no vamos de Rolling Stones por la vida, pero hombre, sí que es lo que ponía un poco el mensaje, ¿no?, que se exige nivel y compromiso, o sea, nivel como instrumentista está claro, ¿no?, pero estoy hablando de otra cosa, o sea, a mí me interesa, yo soy amigo de Alex Puerto, ¿vale?, yo soy colega de la gente que toca conmigo, yo prefiero ser amigo que todo lo demás, porque si no, al final... otro día que haya más tiempo hablamos de por qué los grupos se separan y tal, pero bueno, es que quiero decir, eso es relación humana, es decir, por qué se separa una pareja, ¿no? Porque te enamoras, te desenamoras y luego te tiran los trastos a la cabeza y te separas, pues en un grupo pasa exactamente lo mismo, con una sustancia diferente que en vez de ser el amor y el sexo, que a veces también, ¿no?, es la música, ¿no? Entonces la música para mí es la segunda cosa que más me pone de la vida, ¿no? Entre el sexo y la música anda el tema, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué es mejor? ¿Una buena canción o una buena relación sexual? Pues depende. Y si puedes las dos cosas a la vez, de puta madre.
Ya, cuadrado.
Escuchando una buena canción. Bueno,
sí, señor. Y sí, señor. Entonces, así ahora, conciertos a la vista, ¿no tenéis programado?
Pues sí, precisamente te iba a dar una fecha, pero no la puedo dar porque al final lo cerramos. No, lo que sí quería anunciar, aprovechar un poco los micros para anunciar, es que aparte de trabajar en Alma Libertaria, próximo trabajo de Juanito Piquete, banda, digamos, o sea, en eléctrico y tal... Sergi y yo hemos preparado una cosa que va a sonar como una marca de ropa interior, pero es Juanito Piquete íntimo. Ja, 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 ja. Sí, sí. Pero bueno, me gusta porque así le quita un poco de hierro al nombre fiero que tengo, ¿no? Y es Juanito Piquete íntimo. Y va a ir de desnudo emocional. Bueno, un poco, pues eso, poesía. A ver, que nadie se espere que le voy a montar. Hombre, sí que tenemos alguna cosa preparada, en mente. De momento va a ser canción. El otro día hemos hecho dos sets, o sea, dos bolos así. Uno hicimos en el homenaje a Miguel Hernández, en el tejado de la... El sostre aquest, el terrat, perdó, tejado. El terrat de la CGT, allà de la Via Laietana. I l'altre van fer-lo a l'ara mateix a Santa Coloma, en una associació d'aquestes de cultura popular, perquè veáis que somos gente, pues eso, heterodoxos, somos libertarios, però també tocamos en sitios com l'ara mateix i la CGT, o sea, no passa nada. O sea, estamos abiertos, ¿no? Y hacemos eso, guitarra, voz, y vamos a preparar alguna coreografía. Bueno, ya veremos, o sea, lo dejo por ahí. Entonces, Juanito Piquete íntimo, que esté atento, seguramente en enero, en el Lennon, habrá en Hospitalet, no sé el día, pero vamos a hacer estos bolos paralelamente a la grabación del disco y a seguir tocando. Para el año que viene va a haber bolos de Juanito Piquete, claro que va a haber bolos, hombre, claro, sí, este año no tenemos manager, no tenemos discográfica, pero tenemos corazón y tenemos cosas que decir, y además yo creo que las decimos cada día mejor.
Y muchos contactos por muchos sitios, ¿no? Bueno, muchas gente, amistades gente que tienes
quiere,
ahí.
Pues gente que eso. Nos quiere. Quiero decir que yo nunca...
Es fácil que se acuerden
de ustedes.
Quiero
decir que yo no planifico, ¿no? Quiero decir que yo ya... Mira, antes planificaba. O sea, hace un año y medio, dos años que no planifico nada. Absolutamente nada. Quiero decir, no planifico porque yo soy un autónomo en crisis. Es decir, bueno, empiezo a contar mi realidad personal. Como artista estoy súper contento. Lo que decía antes, el arte, la música me está salvando el pellejo. Así de claro. Y bueno, creo que el año que viene va a ser un año pródigo, o sea, va a ser duro como el año 2010, pero va a ser menos porque realmente yo tengo muchísimas ganas de que la gente escuche las canciones nuevas, o sea, estoy, ¿sabes?, con ese rollo de no quiero, ¿sabes?, iba a traerme hoy nada, pero Sergi me ha prohibido, dice, no saques nada, o sea, ni 15 segundos,
ningún anticipo.
Nada, tío, o sea, y tiene razón, ¿no?, o sea, vamos a esperar, porque es que ya, claro, cuando estás fraguando las cosas con tiempo, pues claro, un año componiendo, pues sí, claro, las cosas yo creo que, y además las hace porque nos dedicamos a esto ya, es decir, ya, lo de currar ya no sabemos lo que es, primero porque no hay curro, y segundo porque ya ni lo buscamos, ¿vale? Y bueno, y hablo por Sergi, porque Sergi está teniendo oportunidades de curro, porque es joven, es un tío, pues bueno, típico universitario, con una buena carrera y tal, pero el tío está teniendo una actitud, pienso que muy coherente con el arte, con la música y con sus ideas, ¿no? Y que a mí me ha dicho muchas veces que no quiero currar una puta multi de mierda, ¿no? Esa ha sido su frase. Y podría estar haciendo. Y parece, sé que puede sonar como tonto y pedante que yo diga esto, ¿no? Con el paro que hay, ¿no? Pero creo que también hay que escoger dónde, ¿no? Y creo que en eso nos parecemos mucho, por eso estamos tocando juntos.
Bueno, cuando tengas algo concreto de lo nuevo, te vienes para aquí.
Sí, hombre, no, cuando tengamos, sí, a ver, esperamos que en 2-3 meses haya novedades, ¿no? Quiere decir que ya iremos, alguna cosita iremos soltando.
Y así a nivel, bueno, antes has nombrado que tenías Facebook y no sé qué, para seguir vuestra actualidad.
Sí, aparte de las redes sociales al uso, pues ya que hemos nombrado esta, en esta, pues es fácil, pones el nombre de Juanito Piquete y lo encontrarás. El grupo, el perfil y todo el rollo. Y bueno, está MySpace y estamos preparando para el año que viene. Todavía no va a estar activa, pero va a ser la juanitopiquete.com, que vamos a intentar, a ver si soy capaz, eso lo lanzo aquí a las ondas hercianas, a ver si soy capaz de convencer a mis compañeros de generación y de grupo, o sea, al Jofra, al Moy, al Oscar, al Johnny, bueno, se me dejó un montón, para que el año que viene hagamos un pequeño homenaje a los Matasquiroles, que no,
mira, sé, cumpliéndose pues, el aniversario.
Estaría bien. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener ganas. Yo ganas tengo.
¿Los habéis matado a todos o quedó alguno?
Nunca. Mira, yo hice una letra que se llama Lucha Decidida, que habla, es una letra antifascista, y dice, el tiro en la nuca no les puede matar. O sea, ¿sabes? No puedes cargarte a todos tus enemigos con tu 9 milímetros Parabellum o con lo que sea. No. O sea, no. Yo no estoy a favor de la violencia. Yo siempre he considerado que la violencia es el último recurso y la entiendo como autodefensa. Es decir, si vienen a por mí, me defenderé.
Bueno, llegamos al final, nos hemos comido todo el programa ya. nos hemos quedado cortos como siempre.
Queda para poner el último tema de despedida.
Ponemos un tema de despedida.
Pues, primero agradecer la presencia de Juanito, de su locuacidad. Nos ha hecho aquí corto la horita de programa, que antes estábamos hablando con el compañero de hacerlo hora y media, pero bueno, no tenemos hora.
Cuenta, cuando hagamos programas de estos que grabamos para fiestas y eso.
Pero bueno, podemos hacer la segunda parte. Juanito, te puedes venir cuando quieras.
Vale, vale.
Juanito, reloj.
No, hombre, yo sí queréis, me ponéis un crono, ¿vale? Me decís como los tiempo. Jugadores
plin,
de ajedrez.
Plin. Hasta ya, aquí la contestación.
Y
cambio de
entonces
tema.
Ya hacemos.
Al 59 no, segundos.
Eso es.
Micro, eso es. Se esconderá ya. Oye, pues no modernizar sé, aquí.
Con pájaros como yo, cuidado.
Bueno, se me quedaron un par de preguntas en el tintero, pero ya no tenemos tiempo. Nos vamos con qué tema.
Con Roig Raval.
Venga,
que
sí.
Introduce un poquito el
temazo,
tema.
Temazo. Bueno, es un poco la historia de mi vida y la de mucha gente que ha vivido en barrios donde están especulando con todo.
Y gracias a la gente que nos escucha y hasta el miércoles que viene.
Recordemos rápido, página web, quepasaenelmundo.contrabanda.org.
Y que estamos en Contrabanda FM 91.4 para Barcelona y alrededores.
Y nuestro correo electrónico,
quepasamundo@gmail.com.
Bueno, sí,
Nos vamos ya porque estamos fuera de tiempo. Gracias, Juanito, un placer.
Gracias a vosotros.
Y nada, nos vamos.
Nos escuchamos el 27.
Aún.
Salud.
Salud.
Siempre empiezan a especular con la vida.